Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Hola, bienvenidos. Este es otro episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González y bueno, acá estamos. Hoy estoy estrenando micrófono. Hoy estoy estrenando micrófono y estoy al aire libre en una plaza acá en la ciudad de Mendoza. Como siempre, en realidad no nos podemos ir muy lejos por el tema este de la cuarentena, porque claro, seguimos en cuarentena. Y bueno, hoy, ¿qué les voy a contar? Hoy les voy a contar sobre formatos RAW, formatos DNG, diferencias, JPG, TIFF, a ver, un poco de todo sobre formatos en los que vas a grabar tu foto. Bueno, les cuento que estoy en medio de un curso de Lightroom, que ya vamos por la tercera clase, un curso online de Lightroom, y estoy para arrancar un nuevo curso de composición fotográfica y un nuevo curso de Photoshop, de edición en Adobe Photoshop. Para principiantes, el de Photoshop es desde cero. Así que si vos no tenés idea de Photoshop, no sabés ni cómo se usa, ni cómo se abre, ni qué podés hacer, bueno, si te interesa, metete en aprendofotografía.com. Ahí tenés toda la info y arranca en septiembre, así que todavía tenés tiempo. Bueno, no sé si se escuchan los pájaros, yo creo que sí, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy, que es de esto de los formatos. Un poco, a ver, formatos de grabación o de almacenamiento. Por un lado, los que tenemos disponibles en la cámara, ¿no? Los que tenemos disponibles en la cámara, que ¿cuáles son? Básicamente RAW y JPG. A ver, mucha gente cuando dice formato RAW, capaz como que sale un poco espantada porque dice, bueno, no sé con qué abrirlo, no sé cómo verlo, no lo puedo ver en la compu. Y por eso, generalmente, muchos principiantes, cuando están arrancando, y lo que hacen es, bueno, ponen la cámara en JPG, porque además el formato RAW como que pesa mucho, ocupa mucho y me llena rápido la tarjeta de memoria. Bueno, a ver, mal hecho, ¿no? Mal hecho. Yo cuando siempre en mis cursos lo que les digo, por más principiantes que sea, por más que no tengan ni idea, no tengan ganas, no les interese o no sepan cómo editar, cómo revelar una foto, que siempre almacenen sus fotos en la cámara en los dos formatos, en RAW y en JPG. ¿Por qué es esto? Si vos hoy no sabés editar o no te interesa editar, no quiere decir que el día de mañana no aprendas. Y cuando aprendas y cuando estés empezando, vas a ver que y vas a valorar el tener tus fotos justamente en RAW. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre el RAW y el JPG? El RAW es un formato de mayor profundidad de color, es un formato sin compresión, es un formato que, a ver, hablando mal y pronto, digamos, es más rico, tiene más información, tiene toda la información que capturó la cámara. A ver, no vamos a entrar en mucho detalle, pero por cada canal tenemos más información, por el rojo, por el verde, por el azul, en vez de los 8 bits que tiene un JPG, el RAW puede llegar a tener 12 o 14 bits. Bueno, sí, pero entre 8 y 12, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto más es? Bueno, es muchísimo más. Y lo mismo hasta 14, ¿no? Es muchísimo más información. Muchísimo más información donde la vamos a necesitar, que es justamente cuando uno quiere recuperar unas sombras, cuando uno quiere recuperar unas luces que medio se nos escaparon. Bueno, ahí, en esa situación, ahí es donde más vamos a necesitar esta información. Que el JPG nos las trunca. O sea, quizás la foto la veo igual. Y algunos me van a decir que inclusive se ven mejor en JPG. Claro, ¿por qué? Porque el JPG es un formato que está, digamos, ya como maquillado, con todas las cositas que nos gustan, un poquito más de saturación, un poquito más de contraste, ahí los tonos poco más subidos, más nitidez. Qué bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero quizás menos contraste en esa foto que el JPG ya me entregó, y ahí estoy en problemas, ¿no? Ahí estoy en dificultades, porque básicamente no voy a poder restarle. Si yo ya le sumé contraste, difícil es sacárselo. En cambio, el archivo RAW es un archivo crudo, el cual me da toda la información para que yo la termine, la procese. Así que, bueno, esa es un poco la diferencia. Si todavía estás usando JPG, te digo que no lo uses. Siempre usa o RAW o ambos. Hasta ahora dijimos RAW y JPG, ¿no? Y por otro lado, los RAW, los distintos RAW. A ver, entre 12 y 14 bits. Que es una pregunta que salió la clase anterior en el curso. Y me preguntaron, bueno, ¿realmente vale la pena tirar a 14 bits? Ocupa mucho más, evidentemente, ocupa mucho más. Tiene mucha más profundidad de color. Muchos más escalones, podemos decirle, entre un tono y otro. Quiere decir que hay más riqueza tonal. Porque en una situación normal, y el de 12 bits está bastante bien. Pero si no tenés problema, si no querés andar acordándote de cambiar de uno a otro, si tenés, si venís sobrado de tarjetas de memoria, que hoy por hoy no deberíamos tener problemas con las tarjetas de memoria porque la verdad que no son tan costosas, y sobre todo si no tenés problema en almacenar los archivos grandes, porque acá quizá va un poquito más allá de lo que es la tarjeta de memoria, sino, bueno, después ¿a dónde va a parar esto? ¿Va a parar a mi disco rígido? Bueno, claro, una foto de 14 bits capaz ocupa casi el doble que una de 12 bits. Entonces, bueno, se nos puede hacer pesado a la hora de almacenar toda nuestra fototeca, o inclusive a la hora de revelarlas. Porque, claro, va a requerir más trabajo para la computadora, para el programa que va a tener que mover ese archivo RAW de 50, 60 megas, lo que sea. Entonces, bueno, ahí tenemos RAW, sí, JPG, no. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué son los DNG? A ver, el DNG es un archivo de negativo digital. Esas son sus siglas, por lo menos. Y es un archivo universal o estándar. Es un formato universal que hace años ya desarrolló Adobe. Adobe, el creador de Photoshop, el creador de Lightroom, de Camera Raw. Bueno, Adobe. Líder, ¿no? En lo que es todo esto de imagen y bueno, estos software para edición. Lo desarrolló, pero, a ver, al principio mucha gente se creía que, bueno, no voy a convertir mis imágenes a DNG, porque al convertirlas a DNG me estoy atando, me estoy casando con Adobe. Y esto no es así, porque justamente el formato DNG es abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier compañía, cualquier particular inclusive, puede escribir un programa, un código que lea, que escriba este tipo de archivos, la forma del maquetado del archivo, la forma de la estructura del archivo es abierta, es conocida, así que no es exclusiva de Adobe ni nada. Quiere decir que lo puedo usar, no tengo problema, no tengo ataduras para después estar eternamente ligado a Lightroom o a Photoshop. Entonces, saquémonos ese fantasma y pensemos a ver cuáles son los pros y los contras de usar un DNG en vez de usar el RAW original. El RAW original de la cámara tiene una contra bastante grande, que es que el formato es propietario de la cámara, de la marca de la cámara. Yo, por ejemplo, hago fotos con Nikon y mis archivos son .NEF. Los que hacen fotos con Canon son CR2 y bueno, y así. Sony tiene otro formato, Fuji tiene otro formato y cada uno tiene su estructura. El problema es que estos formatos requieren el intérprete que me lo da justamente la cámara, me lo da Nikon, me lo da Canon, me lo da Sony, me lo da la marca de la cámara, con el software que viene junto a ella. El problema es que surge cuando yo, por ejemplo, utilizo capaz alguna versión de algún software que no es actual, o cuando quizás yo le paso una foto mía a un colega que no tiene ese intérprete. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan las dificultades. ¿Y qué más podría llegar a pasarnos en el futuro? Podría llegar a pasarnos que el archivo que yo hoy, en 2020, leo sin ningún problema, cuando lo quiera leer dentro de 20 años, quizás no consigo ese intérprete para, no sé, la versión de Windows que haya en esa época, o de macOS que haya en esa época, o de lo que sea. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, a ver, ni confundió, y dentro de 30 años, bueno, ya nadie se ocupó de darle soporte a esto. Bueno, ahí es donde podríamos estar en un problema, ¿no? Entonces, acá viene donde entra en juego la ventaja del formato universal, el formato que está soportado por este estándar. A ver, hasta ahora, con lo que les dije, prácticamente que los tendría que haber convencido de que conviertan sus fotos a DNG. Hay un temita con el DNG que a mí no me gusta particularmente. El tema con el DNG que a mí no me gusta es que el archivo RAW es un archivo que lo genera la cámara y después siempre va a ser de lectura. O sea, cuando lo abro en la computadora va a leer el archivo, pero no hay una forma de que yo grabe sobre ese archivo, o sea, de que yo lo sobreescriba. Esto es muy bueno porque ¿saben en qué momento se corrompen los archivos? Cuando los grabamos, cuando los sobreescribimos. Entonces, de alguna forma, el no grabarlo, el no sobreescribirlo, me asegura que en alguna operación de lectura-escritura no lo voy a corromper, no lo voy a grabar en falso, digamos, y lo voy a perder. Eso es una ventaja del archivo del RAW, digamos. El DNG graba o permite, digamos, la escritura. ¿Por qué? Porque permite grabar los cambios, permite grabar la secuencia de modificaciones, permite grabarle vistas previas, permite un montón de cosas que son geniales, pero tienen esto, ¿no? Tienen este temita de la escritura. Que a ver, ¿no? Si somos prolijos, si somos, digamos, cuidadosos y tenemos una buena estructura de backup. Después un día le voy a dedicar un episodio entero al tema del backup, que da para hablar largo. Si somos prolijos no deberíamos tener problema, porque esto nos pasa una vez cada un millón, así que no debería haber drama. Pero bueno, esa es un poco la idea del DNG. Ahora, el DNG, a su vez, como todo, ¿no? Como si yo hoy quiero abrir un archivo de Word y es un archivo de hace unos años, lo voy a poder abrir. Pero ¿qué pasa si yo quiero abrir un archivo que grabé hoy con Word 2020 en una computadora vieja que tiene un Word, no sé, qué sé yo, 95? No lo voy a poder abrir, ¿no? O sea, como que no hay retrocompatibilidad. Entonces, esto mismo pasa con el DNG. El DNG va evolucionando y no es hoy el mismo DNG que teníamos hace unos años. Siempre van a existir lectores hacia atrás de este tipo de formatos, justamente por lo que les decía, ¿no? Porque es un formato abierto, un formato soportado también por una comunidad. El tema es que tengo que saber en qué formato de DNG estoy grabando. ¿Por qué? Porque distintos softwares de distintas versiones leen o permiten interpretar, digamos, archivos DNG de distintas versiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero pasar una foto a un grupo de personas y esas personas no tienen la última versión, no sé, de Lightroom o de Luminar o de lo que sea, no van a poder abrir el archivo si yo lo grabo con la última versión de DNG. Entonces, esto es un temita que al que hay que prestarle un poco de atención, saber cuál es la versión que estoy usando y saber hacia dónde o hasta dónde, mejor dicho, es la compatibilidad. Esto está buenísimo, inclusive. Esto está bueno porque cuando yo grabo o exporto a DNG, generalmente, depende del software, pero generalmente puedo elegir cuál es la versión o cuál es la compatibilidad que quiero. Entonces, lo que puedo hacer es grabarlo en una versión de DNG, digamos, una o dos versiones hacia atrás. Y así me aseguro que la gente que recibe mi archivo lo pueda abrir sin problema. Bien. Otra cosa, y con esto cierro lo del DNG, es que el DNG a su vez me permite incrustar el archivo RAW original. Y acá ya se empieza a poner bueno. ¿Por qué? Porque hay una opción que evidentemente ocupa el doble prácticamente, que es que cuando yo exporto a mi DNG, adentro del DNG, además de estar el archivo convertido en formato DNG, está el archivo original intacto RAW de la cámara. O sea, es como un 2 en 1. Es un 2 en 1 y pesa como 2, o sea, porque son dos archivos encapsulados. Entonces, DNG es muy bueno, es un excelente formato. Yo generalmente lo recomiendo a mis alumnos en los cursos de Lightroom o en los cursos de Camera Raw, lo recomiendo que lo utilicen. Y la verdad, es algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque está bien pensado, ¿no? Tiene alguna que otra contra, pero si soy cuidadoso no debería tener problema. Por último, que mencionamos al principio, los archivos TIFF. El archivo TIFF es un archivo con más riqueza, inclusive, o más capacidad de profundidad de bits que los RAW que hay hoy en día. Es un archivo que permite 16 bits de profundidad de color. Quiere decir que si yo tuviera algún problema o quisiera no utilizar ni, por ejemplo, ni el DNG ni nada, el archivo al que debería saltar es al TIFF. Es un archivo que va a pesar más, va a pesar inclusive más que el RAW. ¿Por qué? Porque tampoco tiene compresión, porque tiene todas las características, pero además tiene esta mayor profundidad de bits. Entonces, muchos fotógrafos utilizan este formato TIFF para archivo, para guardar sus fotos ya editadas, ya procesadas, con la máxima calidad. Entonces, esta es una alternativa. Es una alternativa que tiene su precio. Pagamos su precio con el espacio que ocupa, pero a costa de la calidad va a costa del espacio, ¿no? Entonces, no nos tenemos que quejar tampoco. Estos son básicamente los formatos que deberíamos considerar. Bien, y ojo, por último, para una impresión, para compartir en redes, para compartir en cualquier cosa, evidentemente el JPG. El JPG es un formato universal, totalmente universal, que lo abro con cualquier cosa, lo abro con el celular, lo abro con el tele, lo abro con hasta con el lavarropas, capaz me puede leer un JPG. Así que cuando termino de editar y necesito compartir las fotos con alguien, publicarla en mi web, mandarla a imprimir, lo que sea, exporto a JPG, evidentemente en la calidad, en la resolución que necesito. Y todo perfecto. Así que bueno, hasta acá llegaríamos con esto. De vuelta, los invito, si les interesa, pueden sumarse al curso de composición fotográfica, un curso de 6 clases que vamos a hacer en vivo por Zoom y que está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Lo terminé de preparar hace ya unos meses y ya hicimos una edición y ahora se viene la segunda edición. Espero que se sumen. Y el de Photoshop para principiantes, nivel 1, para hacer los palotes en Photoshop. Así que bueno, los espero. Como siempre, los invito a que escuchen todos los podcasts de laliga.fm, nos sigan en aprendofotografía.com, en arroba aprendo-fotografía, y a mí en arroba javigonzalez-ph. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chau!
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.